Muy buenos días, son las 9:03 de la mañana. Un récord, señor director.
Esto es un récord, ¿eh? lo veo agitado. No,
es que lo que pasa es que yo venía subiendo en el ascensor, que además está un poquito más lento, había unas colas, y me encuentro con que ya, primero que nada, que no sé si es bueno o malo, lo encontré con Chucky en los controles.
Que por lo ¿Qué manera de partir un lunes?
Es una emoción fuerte para partir el lunes. Y segunda cosa, estamos partiendo 3 o 4 minutos antes. Está Juan Ignacio Piña, que lo escucha comentar algunas preguntas bastante, en forma bastante lúcida.
Es muy lúcido.
Sí, mi nombre es Lucio. Entre ellos, el tema, ¿sabes qué me llama la atención? Siempre me ha llamado la atención, pero nunca lo he escuchado con esa claridad, ¿no? O más bien con la extrañeza que causa a la gente que mira el sistema judicial de Chile de afuera. Que gente del poder legislativo participe en los procesos como parte afectada, como estos diputados que están ahí, están todo el día en la audiencia. Claro, y después hacen unos puntos de prensa. El diputado Manuchiri y otra niña, no me acuerdo cómo se llama, que ha pasado muchas veces con otra gente. Y uno dice, ¿por qué están acá en esto? Y cualquiera del poder legislativo puede participar en un proceso judicial como que hubiese sido el afectado. Y él explicaba que eso en cualquier parte del mundo es una aberración jurídica. Es muy difícil de explicar para gente, para abogados de otra...
Y aquí es legal.
¿Ah?
Y aquí es legal.
Claro, aquí es legal. Y por eso, de repente, es difícil incluso acordar entre las partes realmente afectadas. O sea, el que está acusado y el afectado, porque hay un tercero que tiene otros objetivos. Pues los objetivos acá son fiscalización, entre comillas. Pero los objetivos acá son políticos.
Gustitos políticos.
Gustos políticos.
¿Cómo le saco ventaja a mi contendor?
Claro, entonces, estas cosas que al final son incentivos microscópicos que tienen actores del mundo político, terminan, yo creo, afectando para mal el funcionamiento de las instituciones. Uno, no era la idea original, y esas son cosas que hay que ir corrigiendo. Ojalá todas estas crisis aprendamos, saquemos conclusiones y mejoremos las cosas. No es nada peor que tener una crisis y no aprender nada de la crisis.
Es lo que nos ha pasado en el último tiempo, ¿eh? En los últimos,
sí, pues, señor director,
10, 15 años llevamos varias crisis en el cuerpo.
Último tiempo, entre comillas.
Y no aprendemos nada.
Es como cuando te preguntan, oye, ¿tú cuánto pesáis?
¿Cuándo?
Mira, cuando estoy normal, 75. Bueno, pero ¿hace cuánto tiempo que no estás en tu peso normal?
Hace 20
como,
años.
Hace como 20 años. ¿Verdad?
Oye, anoche tuvimos cadena nacional con el presidente Boric, sí, planteando el presupuesto.
¿La viste?
No. Cortada.
No.
No, sí la vi.
¿La viste?
La vi, además leí la minuta que salió. Crece un 2,7%, que es un número que no parece tan grande. Vamos a ver si el crecimiento del país crece esos niveles, pongo mis dudas. Pone foco en algo que la ciudadanía sí tiene mucho interés hace mucho rato, que la seguridad, que creo que además las últimas 2 semanas el tema de la seguridad en Chile ha pasado a niveles críticos, y ahí plantea un aumento de la inversión, o el gasto, como queramos verlo, dependiendo de qué es lo que se hace, de un 15% en 3 años, que creo que eso lo hace interesante. Ayer el presidente dio los titulares, hoy día vamos a conocer la bajada, que normalmente la hace el ministro de Hacienda, normalmente hace una conferencia de prensa al mediodía, me imagino que está ya convocada, y ahí vamos a conocer más detalles de esto, porque por ahora hemos conocido los enunciados.
Sí, 2,7% en un país que supuestamente va a crecer 2,6%.
En los escenarios optimistas.
Había algunas entrevistas hoy día en los medios, en los diarios, de algunos economistas, muchos de ellos que son amigos nuestros que vienen permanentemente a Información Privilegiada, y señalaban que el 2,7 en el titular no parece tan agresivo, pero si uno lo compara con el ejecutado, es bastante más.
Claro.
Y además considera una expectativa de recaudación por el acuerdo.
Los 1.200 millones.
Claro. Que
¿qué puede, es lo que le da cintura al gobierno para gastar más?
Pueden no darse, pero Chile ha multiplicado por, no sé, los últimos de estos mismos 10, 15 años que tú comentas, la deuda pública pasó del 8 o el 5% a 40%. Y en el contexto de una economía mundial relativamente tranquila, 40% se puede manejar siempre que tengas gobiernos fiscalmente responsables, que es una cosa que no es asegurada. Hablemos tres o cuatro años atrás, nada importaba. Es increíble cómo se llegó a esa situación en Chile, en que los retiros no importaban, las instituciones no importaban, el orden no importaba. Entonces, cuando tú tienes situaciones políticas que llevan a tirar todo por la borda, la racionalidad, ese 40% te puede costar muy caro porque se transforma rápidamente en un 50% y de repente tenés un país que no puede pagar sus deudas. Las tasas de interés están más altas que lo que, y van a quedarse más altas que lo que solían estar hace 5 años atrás. Entonces tú tienes que pagar intereses. Para generar intereses tienes que tener superávit primario. Para tener superávit primario tienes que ahorrar. Cuando las tasas de interés son cero, claro, pagar los intereses no cuesta nada. Pero cuando son un número mucho más material...
¿Qué era lo que ocurría antes? La plata
barata. Chile es de los mayores defaultadores del mundo, ¿tú sabes?
Sí, pues
en alguna época superábamos a Argentina.
Su historia es muy mala, su historia antigua.
Antigua. Hasta yo creo que el último default de haber sido los años 80, 83, 84. Tuvieron que renegociar todas las deudas, pero para atrás... La historia latinoamericana es pródiga en incumplimientos de deuda. ¿Tú sabes qué? Hablando de eso, una historia que yo creo que alguna vez comenté, pero cuando partieron las democracias y los países latinoamericanos, estuvo muy de moda en el mundo desarrollado, principalmente Inglaterra y Estados Unidos, invertir en esta... Imagínate el boom, po. Pasaron de ser colonia a países independientes, estos ahí van a andar bien. Les prestaron mucha plata. Yo creo que Chile tuvo un default bastante rápido, pero hubo un gallo de apellido MacGregor que levantó plata, hablando de gente que levanta con proyectos espurios, diciendo que él era no sé cuál sería el título, no era el presidente, porque era más que era como el rey de un país que no existía. Y se fue a Inglaterra, un país que se llama Poyais, que quedaba como cerca de Panamá, una cosa difícil de pesquisar en esa época, y levantó el equivalente a cientos o quizás miles de millones de dólares de hoy día en deuda para un país que no existía. Y hubo gente para allá y todo, llegaban y no había nada. Se armó toda una historia de una estafa.
Se pasó.
Levantando plata en Inglaterra.
Eso con pura simetría de información.
Claro, en esa época, imagínate, decían, pues ya, dicen. Una parte, además, todos los países se están reconfigurando. A uno de repente le cuesta seguirle el track a África, dónde están los países realmente. Muchas veces me decía Angola, ¿dónde queda Angola? ¿Tú sabés dónde queda Angola?
Sí.
¿Sabés dónde lo podrías situar en el mapa?
Sí, sí. Que en el medio, la costa atlántica.
¿Costa
el medio
atlántica?
Abajo.
Ya, costa atlántica. Es que tiene mucha relación con Brasil, me decían. Sí, porque era colonia portuguesa.
Y Angola es uno de los países más ricos de África.
Entre comillas.
Un desarrollo importante con mucha desigualdad. Ha tenido un
petróleo
importante. Se han comprado grandes compañías en Portugal. Hay toda una polémica en Portugal por la compra de los angoleños.
¿Los angoleños han comprado en Portugal o los portugueses?
Los angoleños en Portugal. Ah, grandes compañías. Mira. Hay mucha, la típica que
¿por
va
¿por qué sabéis tanto Angola?
Porque no, si lo único que sé. Lo leí en algún minuto y me interesó. Y sabes que cada vez que me interesa algo, yo siempre me meto por Google Earth a ver los países y las ciudades.
Ahí estuviste mirando Angola.
Y se ve, fíjate que se ve la costa bien desarrolladita.
¿Sí?
Ahora, el interior debe ser un desastre.
No, debe ser.
Y tenían un nivel de inflación espantoso. Espantoso.
Son países complicados porque hay mucha plata en muy pocas manos, mucha corrupción, pero interesante, ojalá que se haya desarrollado más. Yo la otra vez conocí un chofer de Uber en Brasil que me dijo que había trabajado en Angola en el tema del petróleo. Parece que tenían mucho petróleo y los brasileños le vendían. Estuve, señor director, entre paréntesis, la semana pasada en Brasilia. Me pareció decepcionante.
Sí, yo he estado dos veces por pega y me pasó una cosa muy loca porque porque
¿cómo, cómo habrán robado ahí de
el viernes cuando me fui, me fui el viernes de ahí, las colas en el aeropuerto para los vuelos privados era gigantesca. Y
buen aeropuerto como el de Santiago,
y la ciudad desaparecía. Es una ciudad de estudiantes y funcionarios públicos fundamentalmente.
Impresionante, 2 millones de personas habían. Pero bueno, muy muy interesante arquitectónicamente, pero muy poco a escala humana. O sea, tú te caminás
pura grande avenida,
10 cuadras y no encontrás un café. O sea, al arquitecto Annie Meyer se le olvidó hacer los cafés, parece. Bueno, hablando de estos países que los recursos en alguna época sobran. Después, ¿tú sabes qué? Me decían que Brasil terminó en régimen militar por culpa de la construcción, finalmente, una causa importante de Brasilia, porque invirtieron en Brasilia, se gastaron toda la plata, emitieron hiperinflación, cayó el gobierno y en los militares. Si las decisiones, las malas decisiones tienen costos.
¿Y tú sabes cuál era la capital de Brasil, no?
Río de Janeiro.
Sí, pero no, mucha gente sabe eso.
¿Cuáles habrán sido los incentivos para los políticos para trasladarse? Porque está el poder judicial, el poder, Congreso y el ejecutivo. Los incentivos que habrán puesto para que se decidieran cambiar de Río de Janeiro al medio de la nada, o sea.
Y con el clima bien, bien complejo.
No, y una cuestión bastante seca. Yo pensaba que era más o menos tropical. Oye, otra cosa a propósito de regímenes de naturaleza cuestionable. China ha tenido una seguida de recortes de estímulo. Yo escuché en Bloomberg que decían back to back to back. O sea, 3 días seguidos hicieron anuncios de estímulo. El jueves, el viernes, hubo la bolsa de Shanghái se colapsó por la subida. Hoy día, de nuevo, tenemos en China subiendo, dependiendo del índice, la bolsa de Shanghái subió como entre 8 y 10%. De nuevo, a la entrada de un feriado largo en China, lo que es interpretado como que realmente decisión del gobierno de China de echarle para adelante con todo, con las medidas para estimular la economía. Salieron unos índices de PMI que indican contracción, pero menos de lo esperado. Y eso, yo creo, más medidas del gobierno tratando de generar la sensación de confianza, levantó los índices chinos a estos niveles que la verdad que yo no me acuerdo haberlos visto en tiempos cercanos, desde el 2008 que no subían tanto las bolsas.
Oye, pero esta vez pareciera ser, en el caso europeo ya tienen jugado bastante el partido este día lunes. No lo han seguido, están más pendientes los dedos de ellos hoy día que los de China, y los futuros de Estados Unidos están en rojo. O sea, hay un desacople hoy día porque la buena semana que tuvimos la semana pasada tuvo que ver con estas señales chinas, y esta semana el impulso no está alcanzando, por lo menos.
Sí, por el resto de las bolsas en general a la baja, 1% el Eurostoxx 50. Yo pensé que el cobre iba a estar más arriba, está cayendo 0,44%.
Pero tuvo una muy buena semana pasada.
Muy buena semana. Y eso le ha pegado al dólar, que había terminado en 900 pesos. Hoy día está cayendo a 8,97, señor director. Cortó los 900 y con algo de fuerza, lo que significa que podría continuar la caída. Si uno la ve, es bastante vertical lo que ocurrió en el gráfico del dólar peso en Chile. Y eso más o menos marca lo que está pasando a nivel internacional. Las bolsas en Estados Unidos indican una apertura a la baja, pero muy leve. Nada tan grave. Creo que habla Powell esta semana, en unos días más.
Jerome.
Buen mucha nombre, responsabilidad, ¿no?, sobre sus hombros. ¿Te gusta Jerome?
Buen nombre. Tiene que tener un apellido acorde.
Bueno, ¿y te gusta esta canción que te puse? No,
te puse. Sí, la estoy escuchando igual por el... Me gusta la chica.
Tienen como acá con una luz. ¿Qué pasa? ¿Esto desde cuándo está? Nos tienen súper iluminado. ¿Ah?
Más que luz, da calor.
No, y una cuestión. Sí.
La Gran Cher. Me encanta.
La Gran Cher.
¿Cuántos años tiene la Cher ya?
Bastante, ¿ah?
Y se mantiene impecable, ¿eh?
Con varias
mucha cirugía, pero.
Distintas técnicas. Digamos que no es solo gimnasio. Pero se mantiene bien y...
Yo siempre he escuchado que era albanesa o por ahí.
Yo creo que es media italiana.
No, sí, es gringa.
Sí.
Es,
no, sí, es gringa.
Es hija de...
Hija de... Claro, búscalo por ahí. Yo creo que tiene algo de italiano, tiene una cara muy especial.
Ahora la cara responde poco a la cara original ya.
Claro. Como un difuminado. Pero veníamos conversando que ella estaba casada con Sonny Bono, que era un comediante
famoso.
Y fueron muy famosos cantando.
Fueron pareja, fueron dúo.
Sí, fueron y fueron tuvieron casados. Artísticamente. Y cuando murió Sonny Bono, ella le escribió esta canción que habla de poder volver el tiempo atrás. Y se me vino a la cabeza, señor director, cuántas cosas están pasando en Chile, hay gente que le gustaría echar el tiempo atrás y no haber hecho lo que hizo, ¿no?
Uf.
La vieja aspiración humana de echar el reloj hacia atrás y partir de nuevo. Quizá uno cometería otros errores.
Totalmente.
Pero han habido está espeso el ambiente, ¿eh? Creo que estamos viviendo tiempos difíciles, señor director. Ya llevamos tanto tiempo, vamos a cumplir 5 años de tiempos difíciles, ¿eh? Tiempos mejores, decía el
armenio, es de origen armenio.
¿Armenio?
Sí, de origen armenio. Pero ella nació en un poblado que se llama El Centro, en California. ¿Tú tienes que lo conocido?
Californiana.
¿No? ¿No lo conociste, El Centro?
No, lo conocí. ¿Dónde quedará eso? En El Centro.
El nombre responde claramente a eso.
Claro. Así que celebramos a Cher y la gente que quiere volver el tiempo atrás. Última comentario. No sé si leíste la entrevista a Cristian Infante, yo lo conozco bastante.
Así es, el presidente general de Arauco.
Sí, comentando la diferencia entre la actitud de las autoridades chilenas y las autoridades en Brasil.
Tuvimos a Charles Kimber aquí, el jueves, hablando un poco de lo mismo.
¿Sí?
Y de verdad que el tema da terminando rabia, porque cuando nos comparamos con países muy desarrollados, bueno, pueden haber diferencias importantes, pero cuando nos comparamos con un país como Brasil, que en teoría sus instituciones deberían tener peor que desempeño que las nuestras, bueno, aquí vemos cómo un proyecto llega a fin, o llega a fin en su aprobación, por lo menos, en un periodo bastante razonable de tiempo, tampoco voy a decir que un Fórmula 1, pero un tiempo razonable de tiempo. Y en otros casos, cuando los proyectos no dan, también se cortan a tiempo. Ese es nuestro gran, gran problema. Y ahora, con lo de Colbún, se las dieron de inteligente, cortaron rápido y cortaron mal.
Cortaron mal. Lo que pasa es que hay un grupo de gente, que yo creo es bastante extendido, que no le importan estas cosas. Claro. No sé si tú tienes contacto con algún grupo, qué sé yo, donde te dicen, que se vayan.
Claro.
Sí, da no lo tiene mismo, ningún efecto. La cuestión contamina cualquier cantidad. Que se vayan a Brasil. Es una actitud, claro, bueno, uno tiene que conversar y tratar de entender de dónde vienen. Pero si hay una planta que cumple con todos los estándares medioambientales, que además son cada vez más exigentes con las comunidades, etcétera, que genera cualquier cantidad de empleo. Los países así se desarrollan.
Una de las cosas que plantea Arauco en cada una de las comparecencias, la prensa que ha tenido, es que los grandes aliados en esto han sido los gobernadores. Y yo te aseguro que en los grandes proyectos que hay aquí en Chile hoy día, los grandes enemigos son los gobernadores nuestros.
Claro.
Mira la diferencia.
Lo contaba.
Y porque quieren traer inversión, quieren dar empleo, obviamente cumpliendo todas las leyes, pues si nadie quiere saltárselas.
Y lo que decían, me llamó la atención, ¿y qué pasa si se oponen las comunidades? Después el gobernador decía...
Ese es problema mío.
Yo me hago cargo de eso.
Ese es problema mío.
Es un problema suyo. Usted ya cumplió con la ley. Que tiene toda la lógica del mundo. O sea, así tiene que ser. Pero mientras no manejemos esta... o no nos pongamos de acuerdo en el modelo de desarrollo, siempre hay gente que está en desacuerdo, pero un grupo que no es menor. Entonces, si esa es la gente que está manejando los servicios ambientales, tenemos un problema. No es su rol. Su rol es que cumplan la ley y la normativa. No poner el palo en la rueda.
En tiempo y forma. En tiempo no lo cumplen nunca.
Tiempo y forma. Ya, señor director, primera entrevista. Vamos a hablar con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de Construcción.
Flamante, recién nombrado.
Viene para acá. ¿Quién es anterior?
Juan Armando Vicuña.
Mira. Vamos a conversar de...
Que mantiene la calidad de past president. Que obviamente que el presidente
anterior, es la mejor condición.
Pero tiene un rol.
Salí en la foto en la cámara de una galería de past presidents. Saliste ahí. Tú tenés cara de past president, ¿eh?
¿Y de qué, oye? Pero no hay que ser presidente.
De muchas cosas.
Pero hay que ser presidente.
Muchas cosas.
Mira, llegó el Monchito.
Llegó.
Qué buena noticia. Está Estábamos vivo. Asustados, Monchito.
No, porque si no era Chucky permanente, era una cosa complicada. Aunque sobrevivimos a varios años de Chucky en forma monopólica.
Pero habíamos perdido la práctica.
Tuvimos bajo el puño de hierro de Chucky unos 10 años. puño, verdadero puño de hierro.
Bastante, o sea,
Olvídate. Señor director, 8.9715 está el dólar.
Cayendo entonces.
Mercado G es la mejor forma de operar dólar peso. Usted tiene la mejor plataforma, el mejor servicio, gente que está encima, que es empresaria, emprendedora y preocupada de que usted tenga los mejores resultados. Ingrese a Mercado G, converse con ellos y resuelva todas sus dudas.
¿Tienes planes para este 16 de octubre? En 2 semanas más, ¿eh? Reserva la fecha porque ya viene el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Van a haber charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
Muy bien. Falcom, una empresa de asset management independiente que tiene mucha experiencia en el mercado financiero. Al final, el haber pasado por situaciones complejas, por caídas importantes de los mercados, por recuperaciones, te da la tranquilidad y la mirada de largo plazo que es necesaria para enfrentar las turbulencias de los mercados. Falcom Asset Management conoce muy bien todo esto y le da el mejor servicio a family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Converse con ellos.
La revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en la economía digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación, en las implicancias que esto tiene en tu día a día. Esto es los días miércoles aquí en Información Privilegiada.
Señor director, Ioniq 5N, así se pronuncia, ¿no?
Así es.
Ioniq.
Ioniq.
Que es el auto eléctrico de Hyundai. Voy a leer directamente. Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, nosotros lo hemos probado, Hyundai tiene lo mejor para ti, para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo Ioniq 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos los detalles en Hyundai.cl. ¿Estuviste grabando unas menciones? ¿La hicieron en vivo?
Sí, pero no las grabamos, las hicimos en vivo.
¿La hiciste en vivo?
Era bien desafiante, hablando despacito con la José.
Sí, me dio risa, la escuché. Creo que funcionaron muy bien, ¿eh? el otro día. Porque este auto no hace ruido. El 70% así de los ruidos en la ciudad es por ruido de motores. Y usted contribuye al silencio dentro de la ciudad.
Impactante.
Así van a ser las ciudades del futuro, silenciosas, no con estos ruidos que tenemos todo el rato. Vamos entonces con nuestro primer invitado, Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, para hablar del estado del sector, el estado de las artes. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, felicitaciones. Pues,
sí, muchas gracias.
¿Cuánto ya? ¿2 semanas?
No, ya llevo como 3 meses. No, no. Llevo 3 semanas, pero la verdad que ha sido bien intensa. Bien intensa. Muchas gracias.
Oye, Alfredo, bueno, ¿en qué minuto, cuál es tu análisis del sector cuando tomas tú la presidencia de la Cámara? Nosotros siempre estamos comentando aquí que como que nos da la sensación de que no hay tanta sensibilidad en el ambiente que tiene que tomar medidas respecto al estado del sector de la construcción, el sector inmobiliario, que es un sector adyacente, ¿no? Con todos los problemas que hay, las lentitudes, las permisologías, etcétera. ¿Cuál es tu visión en general del sector ahora que asumiste la presidencia?
Ya, primero, yo venía de hace 2 años en la vicepresidencia de la Cámara, entonces estoy también metido en el tema desde antes, pero a ver, claramente aquí hay problemas sectoriales que tenemos, que podemos conversarlo, y hay problemas país, ¿eh? Hay problemas que nos afectan, el problema de la baja inversión que hemos tenido, que no viene de ahora, viene hace ya más de 10 años la caída en la inversión en Chile, es algo que nos ha empezado a afectar y ha tenido crisis en los últimos 2 años. En nuestro sector la inversión ha caído el 23, un 1% negativo, este año vamos a terminar con un 1,2% negativo y llevamos 10 años con un crecimiento prácticamente nulo, a diferencia de hace 10 años atrás que crecíamos a tasas del 6 hasta el 7%. Entonces, eso es global, ¿eh? La caída de la inversión no es solo lo que va directamente a construcción, sino que cualquier inversión, todos estos proyectos hidroeléctricos que se han caído, no sé, todo de generación de energía.
Energético
en general, tiene que ver con eso. Y obviamente, otros problemas que nos afectan, que han sonado más directamente como nosotros, la permisología también está afectando a toda la inversión. Entonces, claramente estamos en una crisis y en nuestro sector de la más profunda de los últimos 20 o 30 años.
Claro, yo me acuerdo en las finales de los 90, en la crisis asiática, también hubo una crisis, derivada de la crisis asiática, justamente, pero se salió rápido. ¿Tú dirías que lo que estamos viviendo en el sector es más o menos complicado que lo que se vivió en esa época? ¿Y cuál es la diferencia de cómo ha reaccionado la autoridad frente a los problemas que está teniendo el sector construcción, que es tan importante para la economía de Chile?
Bueno, siempre hay diferencia. En esa época, ¿no es cierto?, a fines de los 90, el país tenía una deuda externa bajísima y tenía reservas internacionales relevantes, y eso logró que, si bien la crisis se presagiaba como una profundidad muy grande, esa doble condición de prácticamente que no había deuda externa y que había una capacidad de reserva para inyectar a la economía y salir del tema en unas acciones contracíclicas, ahora no existe. Ahora estamos con una deuda externa del 40% del PIB, solo la parte pública, y eso claramente dificulta tomar medidas contracíclicas, que es lo habitualmente que se hace para salir. Entonces, han habido algunas medidas. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de este año se aumentó un 9% respecto al año anterior, pero lo que entendimos del mensaje presidencial de anoche es que no habría un nuevo crecimiento, que es lo que podría ayudar a contrarrestar la baja inversión privada que estamos teniendo hoy día.
Alfredo, el Estado es uno de los grandes mandantes de ustedes en distintos ámbitos, de ustedes me refiero a los socios, y vimos en los dos últimos años, tres años, caer empresas importantes del rubro de la construcción, y unas razones, no la única, pero una de las razones, eran los atrasos largos de los pagos del Estado, ya sea el MOP, el Servio, quien corresponda. ¿Cómo eso lo han podido de alguna manera mejorar? ¿Hay algún cambio en eso o vamos a tener más problemas todavía en el sector?
A ver, primero es un tema de permanente conversación y algunas mejoras se han hecho, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas se ha avanzado en alguna forma en los contratos que están en ejecución ahora en mejorar eso, con otorgamiento de anticipo y han agilizado un poco los pagos. El tema es que eso es una parte de la inversión que cae en construcción. La inversión pública es del orden de un 40% de todo lo que debiera invertirse en construcción en un mercado del que había venido funcionando más o menos estable. Entonces, al caerse la inversión privada, una magnitud que no se cae el 60%, ¿no es cierto? Pero al caerse la inversión privada, obviamente las empresas que trabajan en general en todos los sectores se ven afectadas. Entonces, estos atrasos que tú señalas de la parte pública hace unos años atrás, cuando la empresa en la otra área no tiene trabajo o ha disminuido mucho el trabajo, obviamente causan los problemas que causaron. Nosotros creemos que, por lo menos en la empresa del sector público, lo peor ya pasó, las que se dedican exclusivamente al sector público, pero no descartamos por la oportunidad de la crisis que pueda haber alguna otra situación delicada en algunas empresas.
Hay otra cosa que al menos yo echo de menos, que desde fines de los 90 o mediados de los 90... Chile fue un ícono, no sé si mundial, pero bien importante en materia de concesiones. La transformación que hubo en este país en materia de infraestructura fue radical, partiendo por las autopistas, pero también siguiendo por los puertos, los aeropuertos. Hace mucho rato que echamos de menos una gran cartera de proyectos que además se materialice, porque a veces se hacen anuncios de cartera de proyectos, pero después vemos cómo se van corriendo. Y ahí había mucho, mucho trabajo, mucho empleo, mucha inversión. ¿Qué pasa con eso?
El vaso medio lleno es que creo que finalmente, y después de, por todos los sectores, volver a tratar de impulsar esas políticas, se ha logrado. Y ya hay señales claras, ¿no es cierto? Se acaba de concesionar una cárcel en Talca, ya se concesionó, se entregó en concesiones, estaba por llamarse a licitación una nueva cárcel en Copiapó. Hay una cartera de proyectos de concesión en licitación, como señalas tú, es una cartera, pero está la decisión ya política de tomarla. El país no puede crecer en infraestructura más de lo que está creciendo con la inversión pública directa, porque no hay más recursos para abordar todas las otras demandas sociales. Entonces el camino es las concesiones. Efectivamente pasó, después de los años buenos que señalas, fines de los 90, hasta incluso la primera parte de los 2000, de la primera década del 2000, empezó una visión anticoncesiones, antiprivado, y eso obviamente ralentiza no solo la decisión de los gobiernos que están de turno, sino también de inversionistas. Te fijas que ven que el sector, hay señales que la cosa no camina. Entonces, la parte buena es que yo creo que ya se terminó esa ideología de no más concesiones.
El péndulo no el péndulo volvió a donde
está. Está donde debió estar siempre, y así es como avanzamos, como tú señalas, y en otros campos. El campo de las aguas servidas, Chile ya hoy día no tiene aguas servidas tiradas a los cauces, a los ríos, también es algo que nos pusimos de acuerdo hace 20 años y lo solucionamos, ¿no es cierto?, en alguna forma a través de la inversión privada. Entonces, lo bueno es que la cosa ya está caminando. Hay que seguir empujando para que estas licitaciones se produzcan, pero esto sí hay que señalar que tiene una incidencia no en el corto plazo. Cualquier licitación de concesión, desde que se llama hasta que se adjudica, pasan 3-4 años. Hay que desarrollar los proyectos, hay que sacar todos los permisos medioambientales, con todo lo que eso demora, y ojalá que no parezcan hallazgos arqueológicos, porque si no ahí tenemos hospitales paralizados, como tenemos en el sur, un par de hospitales paralizados por el tema. Pero lo bueno es que ya por lo menos el discurso anticoncesiones creemos que ya pasó y que se está impulsando decididamente eso.
Y ese discurso ya se está reflejando en acciones, que es lo importante.
Absolutamente, ¿sabes? Ya se adjudicó una concesión de autopista urbana aquí en Santiago, insisto, la concesión de la cárcel de Talca, que la construyó el Estado, el MOP, pero una vez que la terminaron, tomaron la decisión de la administración y que era mejor pasársela a una empresa privada, un concesionario, que es lo que ya se adjudicó. Y ahora se está partiendo la primera cárcel concesionada grande, que es de esta segunda generación, por así decirlo, que es la cárcel de Copiapó, que ya se llamó o se está llamando por estos días la licitación.
Perfecto. Estamos hablando con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de Construcción. La permisología, tú mencionaste la pasada ahí el tema de los restos arqueológicos que se encuentran en normalmente en las obras. Algunos tienen más valor, otros menos. Aparentemente muchas veces no sería tan justificado el atraso o la paralización incluso de obras por estas cosas. ¿Hay algún movimiento en ese sentido también para destrabar? Hay un proyecto de ley acá, pero para que eso se lleve a la práctica, primero tiene que haber el cambio conceptual, ¿no?, que se generó en el tema de concesiones. ¿Tú sientes que después de todo lo que se ha hablado, todo lo que hemos discutido, todo lo que se ha analizado, hay un cambio de actitud de parte de las autoridades que se termine traspasando al sistema que administra todo este tema de monumentos nacionales, tema arqueológico, permisología en general?
Bueno, sí, el gobierno tomó el tema y se presentaron, ¿no es cierto?, en el Fast Track estos 21 proyectos de ley relacionados con la materia.
Fue
a comienzos de este año.
Yo creo que fue en enero.
Claro. Fue en enero, por ahí, y había una idea, no sé si fue compromiso o no, pero una idea que estuvieran en septiembre listos. Bueno, a la fecha hay solo un proyecto de ley aprobado, ¿no es cierto? Los otros están en trámite, va más lento de lo que pensamos. Creemos que están en la línea correcta, que si los proyectos salen con los incentivos y con las formas que realmente apunten a disminuir, están en la línea correcta. Pero de nuevo, eso, entre que salgan todos estos proyectos, son 21 proyectos de ley, como dije, hay uno solo que ya salió, entre que salgan, que se hagan los reglamentos, que se empiece a manejar todo esto, todavía vamos a tener muy probablemente unos 2-3 años en lo que es hoy día el tema. Y eso tiene los efectos que estamos viendo, lo que vimos la semana pasada con la central Pavoso en el norte, ¿no es cierto?, con el proyecto de Colbún, de la papelera. Entonces, eso le está provocando un daño al país, no ahora, le está provocando un daño al país de hace años. Es por eso que la inversión viene cayendo. Si el crecimiento de la inversión en Chile hasta el año 2013, 2014, la inversión en construcción crecía a tasa del 6-7%.
Más que el PIB,
porque tiene un efecto multiplicador en el empleo, ¿no es cierto?, y en lo que genera después esa inversión cuando está en producción. Entonces, eso en los últimos 10 años la tasa de crecimiento ha sido 0,9, 0,8 y estos últimos 2 años negativo. ¿Por qué? Porque con esto ahuyentamos la inversión. Y países como Brasil o incluso Estados Unidos, que cumplen con normativas igualmente exigentes que las nuestras, sacan los permisos. El permiso ambiental de la planta de celulosa en Brasil demoró 14 meses. Entonces, eso es lo que nos tiene trancada la inversión.
Alfredo, además de la permisología, que evidentemente es muy compleja y lo hemos visto en muchísimos ejemplos, el sector está también golpeado por el financiamiento. ¿Qué pasa ahí con las propias constructoras inmobiliarias? Claro, por las tasas, porque también había un periodo de contracción. Y hoy, sobre todo, pensando en los más jóvenes, las nuevas generaciones que quieren tener su casa o departamento, les está costando más caro, no solo que el producto más caro, sino que el financiamiento es menor, las tasas son más altas. ¿Cómo ven ustedes ese mix en el problema?
Ok, mira, en el lado inmobiliario, vivienda privada, digamos, ¿no es cierto?, es donde tenemos, a mi juicio, la peor crisis en nuestro sector. Hoy día, efectivamente, hay un problema con la demanda, ¿no es cierto?, que la gente no tiene capacidad de acceder a crédito por las tasas como están. El problema de las tasas no es un problema solo de Chile, es un problema mundial, ¿no es cierto?, que fue post-pandemia, lo que hicieron los bancos centrales para poder frenar y poder reactivar la economía. Pero en Chile se vio agravado eso por todos los retiros que achicaron profundidad el mercado financiero. En fin, dependemos mucho más de las tasas externas. Ese es el origen del problema. Ahora, la situación grave que tenemos ahí, que es un contrasentido. Hay más de 100.000 viviendas prácticamente terminadas, recibidas.
Es una locura.
Disponibles para ser ocupadas.
¿Recibidas?
Recibidas, están más de la mitad, y en los próximos 2, 3 o 4 meses están todas esas terminadas.
Es un 100.000.
Proyecto, 105.000 es el dato, de las cuales el 75% son de menos de 4.000 UFs. O sea, no estamos hablando de viviendas caras, estamos hablando de clase media, media baja, y esa vivienda no la puede comprar la gente por lo que señalan ustedes. Y ahí es un contrasentido. Tenemos un déficit habitacional gigantesco. Y lo otro es que hay en paralelo 70.000 viviendas con permiso aprobado para construir ya. Que ya no corre la permisología, ya pasó. Son viviendas, proyectos que están con un sitio, con planos, listos para partir la construcción. Pero no pueden partir mientras parte de este stock se venda y recuperen plata el sector inmobiliario para poder invertir en nuevos proyectos. Capital de trabajo. Entonces ahí hemos propuesto algunas medidas que tienen que ver más bien cómo solucionamos el tema de la demanda. Cómo logramos movilizar, ¿no es cierto?, por alguna vía que la gente pueda volver a comprar. Solucionamos el problema de la gente.
¿Y qué ideas hay ahí?
Mira, la una última que propusimos al Ministerio de Hacienda en conjunto con la asociación.
Porque es un tema de mercado, ¿no es cierto?
Es un tema de mercado.
Tal tasa, tal plazo, tal cuota no me alcanza.
Exactamente. Con la aquí no hay tema de permisología. Las 105.000 viviendas están recibidas por recibirse y sí. Las 70.000 por empezar ya están con permisos otorgados.
No se las puede comprar.
No las puede comprar. Y mientras no se active eso, no parten los nuevos proyectos. Ahí propusimos una medida en conjunto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de ver cómo buscar los mecanismos para bajar la tasa de interés unos 2 puntos, que eso tendría un impacto directo, porque eso, para tener una idea, produce una rebaja en el dividendo de la persona, claro, del orden de un 15, 16, 17%, ¿ya?, que con eso puede acceder mucha gente que se está quedando fuera. Eso es una medida que la presentamos hace muy poco al ministro de Hacienda y estamos en conversación con ellos para buscar cómo son los mecanismos. Bueno, ahí estamos en conversaciones hay formas para hacerlo. Pueden haber algunas exenciones tributarias, algunas cosas con la CMF, de las condiciones que le ponen a los bancos. El sector inmobiliario y los créditos hipotecarios tienen en general muy buen cumplimiento en todo momento. La caída de pago de vivienda es muy, muy baja en general. Con crisis, sin crisis, es algo que la gente aprecia mucho y lo mantiene, por lo tanto. Entonces creemos que hay la posibilidad de hacer eso. Una medida de ese tipo puede provocar un shock efectivamente en la demanda y soluciona el problema.
¿Qué tan avanzado está eso?
Lo presentamos hace semana y media, 2 semanas, estamos en conversaciones, ahí no nos han cerrado la puerta, creemos que se puede. Hemos tenido ya 2 o 3 reuniones en que hemos conversado el tema, creemos que puede hacerse. Eso es una medida, insisto, de, entre comillas, bajo costo para el fisco, para el Estado, y puede realmente gatillar, ¿no es cierto?, y soluciona estos problemas en general.
Última pregunta, estamos en el tiempo. Ya. Algo que tiene que ver con la Cámara, porque son los dueños finalmente, de ILC. ILC tiene una amenaza importante hoy día en sus negocios, tanto en el negocio de salud como en el negocio previsional. Son dueños de una AFP, dueños de una ISAPRE. ¿Evalúan lo que está pasando y cómo pretenden enfrentar el presente y el futuro en esto?
Bueno, y el ESE, ¿no es cierto?, se maneja completamente separado. Nuestro
sí, tiene su bono corporativo
tiene
propio.
Tiene su bono corporativo. Prácticamente todas las empresas que están ahí están reguladas por distintas entidades del Estado y estamos absolutamente acogidos y alineados a eso, y es algo que se mira ahí y obviamente se van tomando todas las medidas que corresponden. Tenemos muy sólido respaldo, en ese sentido no tenemos problema, y obviamente hay que irlo evaluando en la medida que va modificándose el mercado, pero insisto, con un gobierno corporativo y un manejo relacionado con todas las regulaciones del Estado en la materia.
Fantástico. Alfredo Echavarría, entonces, presidente de la Cámara Chilena de Construcción, con su visión del sector. Conclusiones optimistas, me parece. ¿Sí? Ojalá logren sacar adelante todas estas ideas, estas medidas, y que haya receptividad de parte del gobierno, porque es un sector demasiado estratégico como para no preocuparse, ¿no?
Efectivamente.
Muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias, Alfredo, ¿eh?
Muchas gracias, Gonzalo Juan Pablo.
Buen mandato.
Muchas gracias. Esperamos.
Buen mandato. Gracias. Hablando de temas inmobiliarios, Independencia Renta Inmobiliario es el mayor fondo inmobiliario del país. Más de 30 años de experiencia invirtiendo en sector logístico, sector de comercio, oficinas. Tanto en Chile como en el exterior. Usted puede comprar la cuota del Fondo Independencia incorporado a su portafolio para tener exposición a ese sector sin necesidad de tener que invertir en los ladrillos, pero exponiéndose a los ladrillos. Independencia Renta Inmobiliaria.
Bueno, en RegCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delito económico que entró en vigencia hace ya casi un mes. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en la página web regcheck.com.
Señor director, 110 años de Price o PwC en Chile, ¿no?
Así es, pues.
¿Cuándo es? Mañana.
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 8 de la mañana.
Ahí nosotros nos vamos a coordinar. Vamos a estar presentes para irles contando cómo se desarrolla ese evento. Estuvo Renzo Corona el otro día acá, ¿no?
Así es.
Y contó todos los detalles.
Contó, bueno, parte de esta celebración y del evento que tienes mañana ahí en el Metropolitan, que es ex Casa de Piedra, que no se les olvide.
Ex Casa de Piedra.
Cuesta decirle Metropolitan.
Sí. ¿Cuál nombre te gusta más? Los dos son bonitos.
Es que no, más que bonito, ¿no? ¿Cuántos años? 30 años diciendo la Casa de Piedra.
Casa de Piedra era bien bonito, sí. Porque era es como una Casa de Piedra. Y es una concesión.
Así es.
Que también debe haber tenido un par de renovaciones, ¿no? Que vino a llenar un vacío que había en esta ciudad de
centros de eventos.
Mañana entonces a las 8 de la mañana.
Así es.
110 años.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust. Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y EconoRent. EconoRent tiene un montón de beneficios que lo diferencian de su competencia. De partida tiene el e-check de EconoRent, que lo hemos comentado en varias oportunidades, cuando usted simplemente llega y pasa directo a la cola sin necesidad de pasar por el counter del aeropuerto. Tiene una alianza con CMR. Y usted junta puntos. Además, tiene la condición de cliente preferencial, que le da beneficios. Es muy fácil, lo único que usted tiene que hacer es inscribirse y accede a todo esto. Así que entre a EconoRent.cl y empiece a operar ya.
Ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en la tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
Yo estoy listo. ¿Usted?
También.
Vamos a hablar entonces con Rodolfo Cortés, que es director ejecutivo de la Fundación Willow Willow. ¿Cómo te va, Rodolfo?
Hola, Rodolfo.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
¿Estás allá? ¿Estás en el sur, no?
No, por supuesto. Tristemente tengo que estar en Santiago, pero espero irme pronto para allá.
Qué envidia.
¿Cuánto tiempo pasas en el sur y cuánto acá en Santiago?
Vivo mitad y mitad.
Mitad y mitad es tu vida, ¿eh? Pobrecito, ¿eh?
Sí, pobre de mí.
Lo único malo es que tienes que andar en avión bastante, me imagino, para arriba y para abajo, pero aparte de eso...
Efectivamente.
Es
fantástico.
Oye, cuéntanos, ¿qué es la Fundación Willow Willow? ¿En qué están y en qué andan también?
Mira, la Fundación Willow Willow es una fundación sin fin de lucro que se crea hace más de 20 años. Nosotros trabajamos por la conservación del medio ambiente y desde ahí hemos creado proyectos de reintroducción de huemules en un espacio donde habían desaparecido. Después de 30 años volvimos a que volvieran a habitar el lugar. Observamos el puma, la ermita de Darwin, pero la gracia es que todo esto lo hacemos en conjunto con las comunidades, con artesanas, con los pueblos locales que están ahí, y hemos un poco levantado un sector que fue antiguamente forestal, pero que hoy día vive del turismo sostenible, basado un poquito en la protección de la naturaleza, en la protección del patrimonio, y desde ahí hemos trabajado cuidando este lugar bien único en términos de naturaleza y de biodiversidad que es la zona donde está Huilo Huilo, que está allá en Panguipulli, en los ríos.
¿Y están ustedes, tienen algo que ver, aunque es una fundación privada, pero tienen que ver algo con los hoteles que hay allá, con la familia Petersen?
Sí, de todas maneras, la familia Peterman. Nosotros, la reserva de Huilo Huilo es una gobernanza donde hay una donde están los hoteles, digamos, que es una empresa turística, pero también está la fundación que se dedica a temáticas de conservación y desarrollo comunitario. Y nosotros en resumen trabajamos en este territorio que son 100.000 hectáreas de bosque nativo para protegerlo, y hemos entendido un poco que el turismo es una herramienta de conservación. En la medida, nosotros tenemos una frase que no es nuestra, es de otros lados, pero que hay que conocer para conservar, o sea, perdón, conocer para valorar y valorar para conservar. Es decir, en la medida que la gente vaya conociendo el lugar y vaya conociendo la importancia que tiene el lugar, lo va a valorar y va a querer conservarlo. Entonces nosotros utilizamos el turismo como un medio de financiamiento, por supuesto, pero también de promoción del patrimonio, de promoción de la naturaleza que hay ahí para su protección ahora y para el futuro.
¿Cuántas hectáreas corresponden al área de conservación que ustedes manejan, Rodolfo? Cuéntale un poco a la gente para que se dé una idea de las dimensiones de esto y cuál es la historia también del lugar.
Perdón, son 100.000 hectáreas.
100.000.
Muchísimo. Son dos comunas, Cutrono y Panguipulli, están en las dos comunas. Y es una zona donde nosotros tenemos zonas de distinto trabajo, digamos, hay unas zonas más turísticas que están cercanas a la carretera y a los pueblos, hay unas zonas intermedias y también hay unas zonas puras de conservación donde en general no hay actividad turística y es solo para la protección y proyectos de conservación como tal. Y esto nace, es bien bonita la historia, porque todos estos territorios que están en la cordillera, cercanos a la límite argentina, eran lugares forestales, de industria forestal. A finales de los años 90 o finales de los 80, en realidad, se empieza a acabar la industria forestal, ya deja de funcionar, no tiene el incentivo económico suficiente para sobrevivir. Y en una manera de buscar resolver esta problemática, de conservar el lugar, pero junto a las comunidades, se empieza a trabajar desde el turismo como un nuevo modelo de desarrollo que permitiera potenciar el cuidado del lugar, pero al mismo tiempo potenciar también el desarrollo de las comunidades.
Y eso funcionó como un yo estoy haciendo memoria acá, como una faena forestal hasta los años 80.
Hasta finales de los 90.
Esto es la hacienda Rupanco, ¿no? Que
finales de los 90.
Finales de los 90.
Sector de Neltume, ¿no?
Exactamente, Neltume, Puerto Fuy, todo ese sector.
¿No era la hacienda Rupanco, esa no era, nada que ver? ¿O está cerca?
No, 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 no. No, estamos en la zona, estamos cercanos a San Martín de los Andes, como en Coñaripe, en el Tume, Puerto Fuy, que es la zona cordillerana de la comuna de Panguipulli.
Perfecto. Oye, cuéntanos en qué anda la fundación, cuál es la preocupación en estos días y cómo podemos ayudar nosotros a lo que ustedes están empujando.
Sí, pues mira, nosotros todos estos proyectos de conservación, de protección del huemul, también hemos hecho reintroducción del guanaco, monitoreo del puma, protección de la ermita de Darwin, y todo el trabajo que hacemos también con las comunidades. Hemos trabajado con mujeres artesanas, con pequeños emprendedores, con pequeños horticultores también. Siempre ha costado mucho su financiamiento. La verdad es que en Chile el conseguir financiamiento para medio ambiente siempre ha sido complejo. Incluso hasta hace menos de un año no se podían recibir donaciones para temáticas de medio ambiente. Entonces nosotros lo que hicimos para poder desarrollar este punto fue que creamos tiendas de souvenirs, donde tienen dos objetivos: por un lado, promover la artesanía local y el desarrollo local para que tengan lugares de venta, de comercialización, pero al mismo tiempo tener productos nosotros, que creamos nosotros, que puedan promover el patrimonio natural chileno. Nos pasaba que cuando íbamos a las escuelas, por ejemplo, todo el mundo, todos los niños saben sobre el león, el elefante, el rinoceronte, pero nadie conoce al huemul, al cóndor. Entonces nosotros creamos productos de distinto tipo, desde libros, desarrollo infantil, juego, hasta tazones, calendarios, etcétera. Y todo esto lo transformamos en una tienda que se llama Tienda del Bosque, y que hoy día lo que queríamos hacer es invitar a las personas, aprovechando estos días de descuento, a que se acerquen a nuestra tienda, que puedan apoyar y comprar si algo les interesa, porque esa es nuestra gran fuente de financiamiento. Hoy día la fundación se financia entre un 70-80% gracias a los fondos de estas tiendas, que es nuestro modelo de sustentabilidad, digamos, y que permite seguir trabajando con los proyectos de conservación y con los productores locales y potenciando este desarrollo.
¿Dónde se encuentra esto?
En online, tiendadelbosque.cl, directamente, sino también tenemos una tienda en Valdivia, en el Hotel Dreams, o en las tiendas que hay ya en la reserva directamente.
Tiendadelbosque.cl.
Al online.
Es el llamado entonces. Rodolfo Cortés, director ejecutivo de la Fundación Willow Willow. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la conversa.
No, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Suerte, que les vaya bien.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para hablar con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión de BCI Corredores de Bolsa.
No aprendes a caminar siguiendo reglas, aprendes haciendo y cayéndote.
En Duna, el empresario británico y fundador del grupo Virgin, Richard Branson. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Ya llega People Day by Book. Este 16 de octubre no te pierdas el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. People Day reúne a toda la comunidad de recursos humanos en un día de inspiración, networking y diversión con los speakers más reconocidos de la región. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes. Ignacio Navarrete, creador de Networking. Ricardo Neves, presidente de la CPC y mucho más. Te esperamos para construir los lugares de trabajo más felices del futuro. Compra tus entradas en peopleday.lat/Chile. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Estamos de vuelta entonces para hablar con Cristóbal Martínez de BCI Corredores Bolsa. ¿Cómo te va, Cristóbal?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá?
Hola, Cristóbal.
Oye, rompimos los 900 con claridad, ¿no?
La verdad es que estamos ahí. Yo diría que, bueno, la jornada pasada, el viernes, llegamos a 92, ahora estamos a 95, pero la verdad es que los datos económicos hoy día de Chile deberían confirmar eso. Subieron a 9, venta retail, producción industrial, que comercial todavía lo esperado, así que eso debería establecer en el corto plazo al peso chileno.
Y se ve como que se profundiza la caída, ¿no? Porque la peleó en los 8.90 y tanto, 8.98, pero ya se ha caído 3 pesos más. Me parece que...
Pese a que el cobre cae también.
Cae.
Efectivamente, sí. Acá nosotros estamos viendo que estamos muy cerca de los fundamentales que nosotros estamos viendo en economía de SI, acá en la corredora de eso también. Podría seguir cayendo, pero creemos también que puede ser una sobre reacción de lo que está pasando en China, que hoy nuevamente bolsa arriba del 8% en retorno diario, así que podríamos ver efectivamente una caída más profunda en los siguientes días.
¿Qué número están viendo ustedes los fundamentales en peso dólar?
Obviamente tomando distintos escenarios, podríamos decir entre 8.70, 8.90 para el cierre de fin de año, debería estar ahí más o menos el rango, no nos casamos con número, pero tratando de incorporar todo lo que ha pasado, vemos que podría estar cerca de eso.
Perfecto. Oye, cuéntanos cómo partió la bolsa en Chile.
La bolsa bien mixta, diría que es como 50-50, pero con lo de China, las empresas de commodities están más beneficiadas, como KBSQM, que están subiendo con bastante fuerza, mientras que el resto muestra caída moderada, pero acá probablemente los que se tomen en... todos los pocos van a ser la empresa de commodities, particularmente CAP, que ha subido cerca de un 11% en lo que da el mes.
¿Y eso por qué? ¿Cuál es el fundamento de esa subida?
Particularmente en China, las medidas van al sector inmobiliario, que es una gran parte de su economía, y como han estado un poco parado, y eso significa que son un menos consumo, menos demanda de todo tipo de commodities industriales, y en eso está el hierro. Entonces, al reactivarse eso, de dar tantas medidas en los últimos 7-10 días, eso inmediatamente sube el precio del hierro, lo cual también beneficia el papel de CAP y de hierro.
Claro, está el 23 de septiembre, esto está a 5.059 pesos y ahora está a 6.200 el caso de CAP.
Una subida de 5.000 pesos a mediados de septiembre.
Casi 1.200
pesos. Así que ha sido todo un rally.
Un buen rally. Buenísimo, señor. Le mando un abrazo.
Ya que estoy aquí también.
Juan Martínez de BCI. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a los fundadores Ryanair, Tony Ryan
y Carlos Herr
y Michael O'Leary, que son los fundadores de la línea de low cost más de las más
irlandesas, ¿no?
Irlandeses.
Sí, pues. Debe ser buena O'Leary. Historia.
Debe ser buena. Vamos a escucharla, prepárense porque durante la semana les vamos a ir contando todo lo que ocurrió con la fundación de esa compañía. ¿Cuál es la historia detrás de la gente que está? Siempre hay gente detrás de los proyectos.
Siempre.
Nos despedimos, señor director.
Ya pues. Buena semana para todos. Igual. Estén bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.